noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. Radio AMEP.
Bueno, buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos, buenas tardes a nuestro querido barrio de Boedo. Esto es Boedo, otra mirada. Y aquí estamos con Mario Bruno, listos para transitar esta horita, hora y media que tenemos por delante, ¿sí? Con una hermosa tarde acá en Buenos Aires, Mario.
¿Cómo están todos? Buenas tardes. La verdad que hoy está fresquito, ¿no?
Hoy está lindo, está bajando de a poco la temperatura. A ver, mira, en este momento cerca de 23 grados, pero te cuento que a la mañana hacía un fresquete, a la mañana, en el momento que yo me levanté, está bien que era tempranito.
Hace dos días cambió la temperatura, ¿viste?
Sí, acordate que hubo una lluvia.
Después de la lluvia se vino el frío.
Se vino el termómetro para abajo, pero acá estamos listos para compartir un poquitito de calor, una tarde agradable, solcito porteño. Así que bueno, quédate con nosotros, quédate esta horita y media que tenemos por delante con varios temas para compartir. Y aunque un poco tarde, porque hoy es ya 6 de mayo, hoy es, digamos, estamos transitando el primer sábado de mayo. ¿Y cómo pasaste, Mario, el día del trabajo?
Trabajando,
seguro, yo no, también.
No, trabajando, ¿viste cómo es esto? Nuestro trabajo, lamentablemente.
Claro. No hay horario.
No hay horario, día, claro. Tarde, noche.
Tal cual fue el sábado pasado. Pero bueno, más allá de que han pasado ya varios días, no queríamos pasar por alto esto de saludarnos y recordar el Día del Trabajo para nosotros, para todos los trabajadores, para todos los amigos y colegas de AMEP, de esta asociación.
Que le mandamos un saludo. Saludamos a todos igual, pero
sí,
vamos a repetir el saludo.
Ahí está, AMEP es la Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos y para nosotros, los que trabajamos en esto del periodismo de cercanía, no hay sábados y domingos.
Es cierto.
De pronto hay un sábado que tenés que, por más que sea el primero de mayo, hay que ir a un evento, o hay que cubrir una nota, o hay que sacar fotos, y ahí estamos nosotros. Así que, bueno, feliz de haber pasado el Día del Trabajo trabajando.
Pero tranquila, en tu casa, tomando los matecitos.
Sí, ¿no? también, no te voy a decir que no, pero bueno, hubo que salir también a cubrir algún evento, pero con mucho placer.
Yo creo que ese día fue el que más trabajé.
Sí, claro que sí. Es que, por otro lado, esto a nosotros nos satisface tanto, y yo digo, no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta.
Por supuesto.
Así que
tantos años.
Ese fue nuestro...
Trabajando en este rubro, que para nosotros es muy importante.
Tal cual. Bueno, te pido que tomes nota, te voy a dar el número del WhatsApp de Radio AMEP, es el 11-6249-1206, 11-6249-1206. ¿Querés dejarnos algún mensaje? Contanos desde dónde nos estás escuchando, si sos del barrio de Boedo o no, porque bueno, hoy estamos dedicándole todo este espacio, por supuesto, como todos los jueves, al barrio de Boedo.
Hablando de Boedo,
¿sí?
Podemos convocar también a todos aquellos historiadores, músicos.
Luego
podemos hacer una nota, un reportaje, así se van a conocer.
Ay,
porque
vos sabés
que hay muchos personajes en Boedo,
sí,
que están muy escondidos.
Y aquí estamos nosotros para darle espacio.
Por eso, justamente para brindarles un espacio, para hacer una nota, para darse a conocer.
Bien.
La vez pasada salí de compras y me puse a hablar con una chica y me dice, yo canto acá en Boedo hace muchos años, tengo un grupo de música y por supuesto...
Hay que traerla, María.
Hay que traerla, hacer una nota. Yo claro. Ya la invité también.
No, pero excelente tu propuesta y tu iniciativa. Y si vos nos estás escuchando y te dedicás o a la música o escribís, si querés compartir alguno de tus escritos o de tus versos, covers o tenés algún trabajo, alguna exposición?
Hay muchos poetas, escritores, claro, también cantores,
claro,
me encanta.
Abramos entonces este espacio. Que se acerquen, que se comuniquen. Bueno, si visitan nuestra página, que es www.amepargentina.com.ar, ahí tienen cómo comunicarse con nosotros. Nos pueden buscar también a través de Facebook, a través del Facebook de Radio AMEP o de AMEP Argentina. Nos buscan, nos dejan ahí sus mensajes y nosotros desde ya nos comprometemos a comunicarnos y a invitarlos a que vengan acá.
Hay muchísimos personajes en Boedo. Ahora por pandemia, lamentablemente no pueden venir algunos. Algunos son mayor de edad, pero bueno, a poquito lo vamos a ir trayendo.
Se está trabajando distinto.
Le vamos a preguntar. Se está trabajando distinto.
De la pandemia. Mario, hablando de este tema, de la pandemia, de todo esto que estamos transitando, ayer justamente se difundió el número de la cantidad de fallecidos por este tremendo coronavirus. Y ayer fue el día en que hubo mayor cantidad de fallecidos, superaron los 660, el día que mayor cantidad hubo. Así que en un ratito, yo traje por acá los datos, y en un ratito te voy a leer a dónde hay que dirigirse para testearse. Es importantísimo testear, realizar los testeos, que la gente, que haya un número, que se sepa cuánta gente está. Hay mucha gente, sabes, que transita la enfermedad sin síntomas.
Sin darse cuenta, también.
Y a lo mejor va caminando y va contagiando. Y no lo sabes. Entonces, bueno, importante testearse.
Me parece que en Caballito estaban haciendo el test, ¿no?
Es que se están haciendo ahora en las 15 comunas. En Caballito, comunas. Sí, yo lo he publicado, pero el gobierno de la ciudad la semana pasada adquirió 15 móviles, sí, que son unidades móviles de testeo, claro, y están en las 15 móviles para ubicar un móvil en cada una de las 15 comunas.
Y eso avanza rápido, ¿no? ¿O hay que hacer mucha cola?
Mira, hay cola porque la gente se acerca, sí, hay cola, pero que va rápido. Te hacen un hisopado, que no es molesto, no duele. A lo mejor es un poquito molesto, pero no
¿y
duele.
¿Y el resultado ya hace el momento?
No, te dan un número de teléfono donde vos después de las 24 horas te tenés que comunicar. En el caso de que diera positivo, te van a llamar ellos enseguida.
Mira vos.
En el caso de que diera positivo, te llaman ellos. Se comunican con vos porque tenés que dejar un celular. Y de todas formas, después de pasar las 24 horas, vos te podés comunicar y consultás cuál fue el resultado de tu hisopado.
Sí.
Esto se está haciendo en las 15 comunas. ¿Qué les recomiendo yo? Después les voy a dar las direcciones también. Pero les recomiendo que se comuniquen con la comuna desde donde nos estés escuchando. Si estás en Boedo, por supuesto, te comunicas con la comuna 5 y les preguntás dónde está el móvil y la unidad móvil de testeo. Y entonces ellos te van a decir dónde, porque van rotando de lugar, ¿no? Te van a decir dónde está y ahí te puedes acercar a testearte.
Bueno, hay que hacerlo entonces. ¿Vos
hay
lo
que
hiciste?
Yo transité, yo ya tuve COVID, por suerte bien, con muy pocos síntomas, la pasé bien,
bueno,
dentro
menos
de todo.
Pero te puedes contagiar de vuelta, ¿no?
Sí, seguro. No, conozco
hay varias cepas.
Conozco, claro. Y lo que sí es que todavía, bueno, no estoy vacunada, estoy deseando que llegue el día. Yo me quiero vacunar. Yo sé que hay gente que quiere, otra que no
respeto
todo. No
estás en edad todavía, oso de riesgo.
Por lo pronto todavía no estoy en la edad.
Por eso.
Porque claro, ahora están vacunando mayores de 60. De 60 para arriba, así que todavía no nos toca.
Sabemos que tenés 50, franja. Así que te falta todo.
Nosotros estamos en la franja de los 50, así que todavía no nos toca, pero realmente quisiera.
Sí, a veces no tomamos conciencia y la verdad que es una enfermedad terrible.
Y bueno,
yo conozco gente de la zona que ha fallecido, gente joven, ¿eh?
Sí, y además esto viene para largo, Mario, ¿eh?
Viene para largo.
Tengo varias cositas más que comentarte, pero bueno, sé que vos tenés que hacer un llamadito.
Sí, yo primero quiero agradecerle a Ildefonso Pereira, que estuvo con nosotros
la semana pasada.
La verdad que fue un reportaje muy lindo que le hicimos con Elisa Machado.
Sí.
Y muchos comentarios, muchas visitas. La verdad que esa entrevista fue muy buena porque sí. Ildefonso, sabemos que
un trabajador de
es
la
un
cultura,
trabajador de la cultura, sobre todo en Boedo, en la red de cultura de Boedo, con el tango también. Así que bueno, le mandamos un saludo desde acá.
Bien, bien, bien. A Ida Alfonso, sí. Y a Claudia, o no sé si meto la pata.
Claudia,
¿no? Sí,
sí, sí. Sí.
Yo recuerdo.
Que se
sepa, sí. No, es que vos sabés que en un momento, antes de que existieran las comunas.
Bueno, no sabes a Claudia, ¿no?
Sí, y claro. Alfonso también hemos trabajado
por eso,
juntos.
Por eso,
sí. No, mira, te cuento. Cuando todavía no estaban las comunas y eran los CGPs,
claro.
Y mi actividad era en el CGP, en la órbita del CGP 6. El CGP 6 abarcaba Caballito,
sí.
Parte de Almagro, parte de Boedo, parte de Parque Chacabuco. Entonces teníamos un ámbito de trabajo en común con Ildefonso,
sí.
Con Claudia, bueno, con mucha gente del barrio de Boedo, sí. Así que en algún momento compartimos muchos trabajos.
Sí, sí, además Claudia hace años que viene trabajando en Boedo, vos ya sabés.
Sí, sí.
Yo me acuerdo cuando iniciamos con la Red Cultura Boedo, ella estaba presente ahí.
Claro, claro.
Desde casi el minuto cero, te diría. Así que claro. Hace muchísimos años.
Bueno, luego cuando vienen las comunas,
sí.
Ya yo quedo con la comuna 6.
Que estaba Guillermo Agresta.
Estaba Guillermo Agresta, ahí está, con Guillermo Agresta.
A él le llevamos la propuesta de formar la Red Cultura Boedo, me acuerdo.
Claro.
Ahí en la calle de Vélez.
Bueno, y nosotros formamos la Red de Cultura de Caballito.
Claro.
Ahí es cuando se dividen las comunas y entonces ahí ya esta red tan grande que eran Magro, Boedo, Caballito.
Sí, creo que primero fue la de Boedo.
En principio,
sí.
Antes de la de Boedo, era esta grande que era Magro, Boedo.
¿Era red? No.
Sí, así nos llamaban,
así
yo formaba parte.
Pero eso
sí.
Que empezó después.
Era anterior a los EGPs, Mario.
¿En serio?
Sí.
O sea, yo estoy, la verdad, desactualizado.
Es anterior a la red.
Porque yo estaba creyendo que la primera red de cultura que se fundó fue en Boedo.
No.
Claro.
No, porque estaba, ya te digo, todavía.
Bueno, eso es una primicia. Yo
bueno,
te juro, no sabía.
No existían los EGPs.
Porque te digo por qué. Porque cuando yo le puse Red de Cultura a Boedo,
sí.
Lo hice porque yo había formado anteriormente las redes medios barriales.
Sí, eso sí.
Y de ahí salió
tu trabajo.
De ahí salió Red.
Claro.
Pero desconocía totalmente. Sé que la de Magro se hizo mucho después.
Claro, ¿sí? claro.
Después, pero no sabía la Caballito.
Estas redes por barrio fueron.
Sí.
Posteriores. La red de Caballito, por ejemplo,
claro.
Que fue posterior a la de Almagro,
sí,
a la
sí,
de Boedo, fue posterior. Pero esa grande.
Bueno, por eso, primero nació la de Boedo. Eso.
Y primero nació una grande que abarcaba Almagro, Boedo, Caballito, Parque Chacabuco.
Sí.
Eso deja de existir.
Sí.
Ahí se forma la de Boedo.
Ah, mira.
Después se va a formar la de Caballito.
Fue sin saberlo.
Pero de esto tengo seguridad porque era una época, mira, no quiero dilatarme mucho con esto,
claro.
Pero era una época tan difícil para trabajar, porque era una época en que no había redes sociales, no había internet.
No había nada.
Había que comunicarse o por teléfono, oyendo, tomando colectivos, reunirnos, conocernos, y no había otra manera, no había forma.
Además te cuento, vos sabés que nosotros estamos, bueno, ¿cómo no lo vas a saber? Que estamos en registro de medios.
Claro, sí, sí.
Fue una lucha. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento no había contactos por email, eran teléfonos.
Claro.
Es más, creo que ni el 4 tenía adelante.
Ay, mira, de nuevo te digo, no quiero irme por las ramas, pero quiero contarte una anécdota chiquitita. Yo estaba trabajando con lo mío, que es Caballito, con mi medio, y se había inaugurado en el Museo de Ciencias Naturales, se había inaugurado una sala nueva.
Sí.
Te estoy hablando de la década del 90.
Sí, sí.
Entonces, bueno, fui a tomar notas, a sacar fotos para la inauguración, y cuando yo llego de nuevo a mi escritorio, a mi casa, para armar la nota, me doy cuenta que me faltaba un dato.
¿Qué te
faltaba? Me faltaba un nombre, no recuerdo quién era, me faltaba un nombre. Mira, no sé si no era el nombre del director del museo que ese día no había ido. Creo, me faltaba un nombre. Entonces, pregunto, che, ¿alguien tiene el nombre? Le pregunto a mi esposo en ese momento, ¿vos tomaste nota del nombre? No teníamos el nombre. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno.
No tenías contacto, ¿no?
Hoy, lo googleás y te sale.
Ah, hoy sí,
es un
hoy
instante.
Aparece todo, claro.
Pero en ese momento dijimos, bueno, vamos a llamar por teléfono.
Sí.
Conseguir el teléfono, Mario,
claro.
Era la época de las guías, de que vos tomabas las guías, y andás a encontrar el museo de las
guías. Que había
¿dónde lo encuentro? En las páginas de adelante. A ver.
Claro.
¿Qué aporte?
Antes que nada, un saludito a Claudio, nuestro
sí,
creador.
Sí, Claudio, que
algo
está acá acompañando.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Claudio?
Primero sufriendo el caos de tránsito, pensé que no llegaba más.
No llegaba más.
Pasan, estas cosas pasan.
No, justamente me hizo acordar recién.
A ver.
Ayer me llamaron por teléfono para ofrecerme, no sé, una página o un lugar para,
sí,
para vender, no sé. Y le digo, sí, discúlpame, una señora, ¿no? Debo decir, muy amable.
Sí, sí.
Le digo, ¿cómo sacaste? Porque evidentemente no era una un call center, no era nada. Me dice, claro, no, no, del Internet Explorer.
Claro.
Ah, mira.
Es que hoy sacas todo de Internet. Hasta los chicos hacen las tareas.
La cuando mi mujer le hace los trámites a al padre.
Ajá.
¿No? Cuando ya no le, le, si le termina la paciencia con internet, le, la llama a ella.
Claro.
Y ella a veces se olvida o del documento o del quit. ¿De dónde lo saca?
Internet.
Internet.
Navegás y
le saca todo.
Un buscador y encontrás
todo. Aparece todo, ¿no?
Lo peligroso es que una vez le sacó hasta la clave fiscal de ahí.
Bueno, claro, ahí ya se vuelve
hasta
peligroso.
Hasta aparecen,
¿no?,
las deudas en el banco, ¿viste? Vos tenés una duda con el banco.
Te termino esta historia. Sí, finalmente, después de buscar y buscar y buscar y que no encontré el teléfono del museo, ¿qué hice? Me tomé el colectivo. No, me tomé el colectivo y me fui a, al museo nuevamente.
Mirá vos.
Cosa que hoy, con un buscador, en medio minuto lo encontrás,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, así que nosotros somos Mario de la época de los dinosaurios. No, somos de la época en que trabajábamos así.
Yo tenía las oficinas al lado y me acuerdo cuando armaba los periódicos, porque yo tuve la suerte de tener las primeras Macintosh, esa que aparecía.
Ay, sí.
De año 90. Entonces hacía varios periódicos para distintos barrios, los diseñaba yo, los diagramaba, pero anteriormente se hacía con galeras, se pegaba,
sí,
mano.
Sí, sí, también.
¿Te acordás de la letra C? Que se hacían los títulos.
No, no,
era un laburo loco.
Estaban las máquinas, ¿te acordás de las máquinas de escribir eléctricas?
Sí, las máquinas eléctricas.
Yo hacía un choricito así, yo hago el gesto como porque sé que los amigos me están viendo por la cámara. Yo tipeaba una lista así largo, ¿no? Una columna larguísima. Entonces después cortaba y pegaba en una página maestra. Y después eso se mandaba a limpiar.
Sí, sí, que trabajaba.
La verdad que, Mario, tenemos historia, ¿eh?
Y empezamos en el CID. Todo aquí no empezó en el CID.
Escribíamos en el CID.
Ahí había Mayo.
Tal cual, con el doctor de Sansón, sí. Y la mayoría de los medios vecinales, barriales.
Mucha gente no sabe de lo que estamos hablando porque
pasamos por allí.
Hay muchos medios que son nuevos.
Bueno, es que esta es la charla que yo quiero dar, ya pensando en el 7 de junio,
sí,
para el Día del Periodista, que la idea es que AMEP va a hacer una nueva, un nuevo encuentro y una nueva charla, y en este caso para el Día del Periodista la idea es poder hablar y hacer un encuentro.
Es una charla muy interesante
sobre lo nuestro,
era,
¿no?,
muy
sobre
difícil
los medios
en aquel momento, muy
cercanía,
difícil imprimir un periódico, armar,
sí,
un periódico,
sí, no, no, ahora es relativamente
ahora,
más
ahora
es
mucho
sencillo,
más fácil,
¿no? Sí. ¿Te parece, Mario? No,
creo que ahora la cuestión del periodismo,
sí,
periodista también, yo,
sí, sí, lo sabemos,
es la cuestión de que nadie corrobora la noticia.
Claro,
dan por hecho algo que está en las redes.
Sí, porque ahora hay mucho.
De eso quería hablar hoy. De eso quería hablar hoy para hacerle un homenaje.
Esta semana, mi mujer también es periodista y decía: mirá, con la cuestión de Colombia, tantas imágenes que se ven. Le digo: mira, hasta que no aparezca un medio, vamos a corroborarlo porque.
Sí.
¿Cuántas veces
han
subido imágenes viejas?
Claro,
con
no,
tal de agitar. Sabemos que es difícil la situación allá, pero a veces
peor es la información, es
verdad,
información errada.
Bueno, yo de eso quería hablarte más adelante porque hubo una noticia errónea, como vos decís, que se dio la semana pasada, que lamentablemente hoy se confirmó. Pero te voy a hablar de eso, bueno, en otro bloque. Le vamos a pedir a Claudio que
vaya. Y cuando volvamos, seguramente lo vamos a tener a Ricardo Lopa hablando con nosotros.
Ahí está.
Tiene una buena historia para contar. Así que bueno, dejamos a él que la cuente.
Bueno, dejamos en tus manos, Claudio. Entonces, vamos a una tandita, publicidad de la radio y luego venimos con más.
No. Thank you.
radio, amor.
Estás escuchando Radio Amet, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
En Boedo, Radio Amet. En Boedo, Radio Amet. Estés donde estés, escuchar Radio Amet.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMET, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMET.
La buena lectura ilumina.
Hablemos del suicidio, es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
Radio AMET.
Bueno, muy bien, estamos de vuelta al aire.
Así aquí estamos, Mario. A ver, 16 horas clavaditas comenzamos.
¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble.
Sí, se nos va volando y aparte todavía queda mucho material por compartir. Digamos que le estamos esperando a nuestra compañera Elisa Machado que en cualquier momentito llega y se incorpora. Así que hoy
es un lujo para mí, porque estoy con la vicepresidenta y voy a estar con la secretaria.
Hoy tenés el staff completo, Bueno,
y lo tenemos
vos tenías
a
Claudio, que es nuestro soporte técnico, que nos lleva adelante toda esta aventura de esto que
bueno,
es Boedo.
Mira, te quería hacer un comentario. Hace mucho tiempo que Ricardo no está saliendo en Radio AMET, vos sabés que se está cuidando, que lamentablemente nos pasa a todos eso. Pero hay algunos que están más complicados que otros, no digo por la edad, sino porque se tienen que cuidar, porque son de riesgo.
Eso sí,
o porque tienen algún familiar conviviendo, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces no está saliendo al aire Ricardo en este momento, hasta que por lo menos pasa un poquito.
Amaine un poco, ¿no?
Un poquito. Pero yo la verdad que no aguanté, lo llamé por teléfono, le digo, Ricardo, quiero que salgas al aire con nosotros en la radio. La gente
Ricardo,
te extraña, nosotros te extrañamos.
Sí,
queremos más historias de las que vos conocés.
Y ahora lo tenés
en el teléfono.
Wow,
¿cómo estás, Ricardo?
¿Nos escuchás, Ricardo Lopa?
Hola, Ricardo, ¿estás ahí?
un gusto estar con ustedes. Ah, ¿estás al aire?
Sí, ¿estás sí, al aire? Sí, sí, está saliendo. Le vamos a pedir a Claudio que levante un poquito el sonido del teléfono, el sonido de Ricardo. Sí, está saliendo al aire. Así
hola,
que...
Marina, un gusto charlar con ustedes. Hola, Mario.
¿Cómo estás, Ricardo?
Decíamos bueno. que te extrañamos, Ricardo.
Me estoy cuidando, todo bien.
La audiencia te extraña, ¿viste? Los amigos.
Pero se está cuidando.
Se está cuidando, lo más importante.
Está todo bien, pero hay que cuidarse. Cuidar, como ustedes dicen, cuidar a la familia, cuidarse uno.
Perfecto.
Ya que te tengo en línea, te quiero preguntar, porque hay mucha gente que está diciendo que te fuiste del programa, y la verdad que no te fuiste del programa, simplemente te estás cuidando, vos bien lo estás diciendo.
Como dijo Troilo, siempre estoy llegando.
Siempre estoy llegando.
Qué grande.
Qué grande.
Así que bueno.
Mira, Ricardo López, pero igual
nunca
que
se Ricardo, siempre está
llegando. me gustó. ¿Y qué nos tenías preparado para hoy?
Bueno, hoy tengo preparado el nacimiento del tango canción.
Ajá.
En el cual se ven involucrados los dos hombres de Boedo, un autor y un cantante. Vamos a analizarlo un poquito.
Sí.
Y a ver las condiciones y requisitos necesarios para que nazca un tango canción. Y las diversas opiniones de los autores que se refieren al tema. Por ejemplo, se tiene por dicho y por asegurado que el primer tango canción fue Mi Noche Triste.
Sí.
Pascual Cortuzzi y Samuel Castriota.
Ajá.
¿Pero qué pasó? Se pusieron de acuerdo Pascual Cortuzzi y Samuel Castriota. Castriota hizo la partitura, es el compositor y el autor de la letra es Pascual Cortuzzi.
Ajá.
Bueno, no se pusieron de acuerdo. Pascual Cortuzzi, que era un aventurero, un poeta, un guitarrero, un músico, en sus aventuras iba por Montevideo de cafetín en cafetín y descubre un tango hecho por Samuel Castriota el año anterior, es decir, en 1915.
Ajá.
Él estaba en 1916 y le pone letra. Era el tango Lita. Ese tango Lita que hizo roncha, se puede decir en ese sentido. Y se lo lleva a Razzano. Razzano se lo hace ver a Gardel y Gardel lo canta y lo graba en 1917 en el Teatro Empire en Buenos Aires, en Corrientes y Maipú. Al año siguiente, en 1918, en una obra de José González Castillo, acá aparece un poeta de Boedo.
Sí.
En la obra de Los Dientes del Perro, el Teatro Buenos Aires que estaba ubicado en la calle Cangallo, actualmente Teniente General Juan Domingo Perón,
sí.
Cangallo al 1000, que fue tirado abajo cuando se ensanchó la avenida el 9 de julio.
Ajá,
y, bueno, lo interpretan en ese teatro, lo canta Manolita Poli, acompañado por la orquesta de Roberto Firpo.
Sí.
Tenemos el tango, se pusieron de acuerdo Samuel Castriota y Pascual Cortuzzi,
no.
Hubo un problema litigioso, porque Pascual Cortuzzi, cuando presenta el tango, que él lo canta por primera vez, lo llamó Percanta que me amoraste.
Ah.
Y el tango original se llamaba Lita.
Mirá vos.
Bueno, hubo intercambio de problemas jurídicos entre ellos y se pusieron de acuerdo con Mi Noche Triste. Y la mayoría de los autores y académicos lo tienen por el primer tango canción de tipo sentimental, porque hasta ese momento no se cantaba el tango como lo conocemos nosotros. Hubo tangos anteriores, La Morocha o El Porteñito, 1903, 1905, pero eran más de sentido, de otro sentido, no sentido sentimental, redactados y actuados en primera persona.
Uh-huh.
Acá aparece una dama de por medio, la percanta que lo muró, que lo dejó en banda al hombre, ¿no?
Sí.
Entonces vemos la otra posición. En esta posición no es necesario que se pongan de acuerdo el autor y el compositor del tango. De hecho, no se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo después de un litigio. En cambio, hay otro tango que el cual autor y compositores lo hacen de común acuerdo.
Claro.
Nos ubicamos en 1920, fíjense que son 4 años después. 1916, claro. No, 2 años después, 1918, 1920. 1920, hay una obra de teatro de Weibach y Lenin, Bar Alemán. En el Bar Alemán se usaba, era una escena de un bar en el cual había varios señores que supuestamente eran alemanes que tomaban cerveza, y se acostumbraba en todos los sainetes, como en este, a estrenar alguna pieza, algún tango. Ajá. Y Lenin y Delfino, Enrique Delfino, el pianista, gran autor y gran ejecutante del piano, buscaba un tango para darle brillo a la actuación de esta obra.
Sí.
Y bueno, y van por las calles caminando, buscando, y van en un coche y pasan por la avenida Chiclana al 3000, uno dice al 3000, otro al 3100, y ven a una niña de pollerita cortona, y le dice Lenin a Delfino, mirá esa milonguita.
La milonguita.
Y ahí surge tango milonguita. María Esther Torre o María Esther Dalton eran los nombres de la señorita, una chica de 15 años. No está asegurado que sea una u otra, pero sí está confirmado que fue de esa manera donde se nació ese tango. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. Uno era el compositor, Delfino, la música, y Lenin la letra. Y fue un éxito.
Mira.
Para muchos doctrinarios del tango, el nacimiento del tango canción es acá, en 1920, porque el compositor y autor se ponen de acuerdo.
Mira.
Ahora, ¿cuál es mi posición? Yo creo que no es necesario ponerse de acuerdo. Por ejemplo, Cadícamo le pone muchas letras a los tangos de Juan Carlos Cobian.
Cobian y Cadícamo, claro.
Y Cobian, por ejemplo, estuvo preso porque fue desertor del ejército. Y estando preso hace un tango, A Pan y Agua. Así lo mantenían, A Pan y Agua. Y con el tiempo, Cadícamo le pone letra, pero no lo hace al mismo tiempo, 15 años después.
Claro.
Y no es el tema de la cárcel, sino es un jolgorio en viejo Palermo de entonces. Hoy regresas a mi mente. Entonces, yo considero que el tango nace sin importar que se pongan de acuerdo autor y compositor.
Claro.
Y no es necesario, porque el tango es el 2x4 y no es necesario al unísono autor y compositor. Hay muchos ejemplos en caso contrario. Bueno, con esto creo que va a haber
Qué grande, Ricardo.
Bueno, pues ¿con qué cerramos esta columna?
No sé si lo tiene Claudio.
Sí, presentalo vos el tango, sí, por supuesto.
Cantado por otro hombre de Buedo, Carlitos Dante. Se bien nació en el límite Buedo y Almagro, en la calle Massa, entre Agrelo y Venezuela, que es Almagro, pero está en el límite. Y los buedenses lo tenemos por hombre de nuestro barrio. El tango Milonguita, grabado el 11 de junio de 1953, de Ángelis Carlitos Dante.
Bueno, Ricardo, antes de pasar el tango, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo.
Ahí está.
Vamos a estar
Nos
hablando con vos
hasta la próxima
jueves.
Columna de Ricardo Lopa, acá por en favor. Esto que es Boedo, Otra Mirada. Y ahora le pedimos a Claudia entonces que...
Un abrazo grande, Ricardo.
Ahí está, que nos cierre con esta milonga.
Un beso a Marina y un abrazo a...
Gracias.
mi donguita vos eras, la pebeta más linda y chiclana, la pollera corto ni las trenzas, hoy en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Esterecita, hoy te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Mi longuita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de pareja. Cuando sales a la madrugada, mi longuita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, al cotorro te saca un bacán. Esterecita, oh, qué sola te sientes, si lloras, dicen que es el champán. Mi longuita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por decirte de perca.
Radio Amé.
Bueno, 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 aquí estamos, 16 horas 13 minutos y bueno, se ha incorporado a nuestra mesa de trabajo. Claro, esto es Boedo Otra Mirada y ahora somos tres. Ahora está Mario Bruno en la cabecera de la mesa, quienes nos están mirando por la cámara.
Yo le decía recién a Marina, qué placer para mí, ¿no? Estar con la vicepresidente de AMEP y la secretaria.
Bueno, porque digamos, o sea, que eso, se ha incorporado, ¿no?, a la, claro, mesa, sí, Elizabeth Machado, así que Eli. Bien, venís de la calle. ¿Cómo está la calle? A ver,
¿cómo está la calle? Está muchos autos, muchos, sobre, ¿sí, no?, todo por la zona de acá de Boedo, muchísimos autos, pero
no debiera,
en el
pero...
centro, no, sí, pero se ve que la gente que sí o sí tiene que salir, en vez, claro, de tomar el transporte público,
claro,
debe estar
autos,
usando sus vehículos particulares. Claro. Uh-huh. En el centro también había autos, a lo mejor no tanto, pero lo que vi, bueno, los negocios todos, absolutamente todos, vacíos,
fundidos,
abiertos,
qué tristeza,
todos abiertos,
que nadie,
y con, claro, los vendedores, los veía, yo iba caminando y los iba mirando uno a uno, cada uno de los negocios iba mirando hacia adentro y detrás del mostrador un cara como de perdidos, ¿no? De, sí, de decepcionados.
Y ni te cuento si caminás, no, por la calle Florida, porque no, ahí directamente
ahí
están las persianas bajas, ¿no?
Claro,
es una tristeza.
Yo
una
a veces
tristeza,
me pregunto cómo hace esa gente para pagar el alquiler, para, sí, pagar la luz, el empleado.
Ustedes saben que existe un proyecto, que por ahora es solamente un proyecto, ¿qué?, de remodelar todo el centro, porque se prevé,
sí,
que haya... Todo eso es una zona mayoritariamente de oficinas,
claro,
y,
claro,
se prevé de que eso nunca vuelva a ser como antes,
claro,
porque aún cuando termine todo esto, no sabemos cuándo va a terminar, es posible que ya se haya adoptado esto de el trabajo desde casa,
claro,
entonces se le quiere dar a toda esa zona,
sí,
que era netamente de oficinas, por ahí hay pocas viviendas,
claro,
que se convierta en más zona de vivienda,
más residencial,
claro,
en,
sí,
este momento hay mucha oficina vacía, uh-huh, y mucha gente sin vivienda,
exacto,
entonces,
exacto,
bueno, a lo mejor hay proyectos para hacer algo,
un poco de impulso a esa,
ya ha trasladado al gobierno de la ciudad, a la zona sur, a Parque Patricios, que, bueno, que era muy importante.
Esos cambios
muchos,
que se están haciendo.
Claro, esos cambios, había muchos empleados
en trabajar. Hablábamos con Claudio hace un ratito.
Sí.
Y con vos, Mario, también. De este tema de las malas informaciones que se transmiten a veces.
Es terrible, sí.
Ay, perdón. Por internet. Y bueno, justamente de eso yo les decía que les quería hablar. Porque la semana pasada se difundió en muchos medios, en muchos portales importantes, Te hablo del diario Le, del diario La Nación, de muchos, muchos diarios importantes. En sus portales, la muerte de Carlos Timoteo Griwold.
Anticipado.
Y claro, salió la familia a desmentirlo.
Claro, claro.
Pero vos fíjate esto de no chequear las noticias, como vos lo decías, Claudio. De pronto noticias que se difunden y el periodista que está atrás de eso no hizo ni siquiera un llamado por teléfono
para
ver la veracidad, ¿no? Bueno, así fue como la semana pasada se publicó esa triste noticia que lamentablemente hoy sí hay que confirmarla.
Sí, hoy sí.
Así que, bueno,
pero
también...
Pero eso pasó en varios casos también.
Sí,
otros personajes que lo han matado y...
Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, pasó con...
Cacho Fontana.
Con Cacho Fontana también, sí.
También, que también
había pasado
los portales
con
más, más importantes...
¿Te acordás de Sumarana, que no había fallecido?
Mira, yo no recuerdo cuál fue, pero un papa que se lo había dado por muerto también.
Sí, también.
Sí.
Porque a veces uno trata de buscar la noticia, ¿no?
Claro.
O sea, tener una primicia y... Y es una noticia errónea, o sea, totalmente... No sé de dónde la sacan.
Bueno, no, evidentemente el primero que la saca, que yo no sabría decirte, Mario, si es o por maldad o por hacer correr un rumor o por qué se publican esas cosas. Pero después están los otros que se cuelgan o la copian o copio y pego y te encontrás con esto, ¿no? Que se difunden cosas que no son ciertas. Pero en definitiva yo lo que quería era, ya que lo nombramos a Carlos Timoteo Griwold, hacerle un homenaje porque si bien él era un vecino del barrio de Caballito, y en Caballito no sabés lo querido, admirado.
Era
mucha edad,
¿no?
Bueno, los hinchas de Ferro, ni te digo.
Sí. No, claro.
Era muy querido, y otros barrios también.
Dos veces campeón y subcampeón. Pero era querido en general, era una excelente persona, un tipo de esos que solamente formaba jugadores, formaba hombres, los hacía estudiar, les daba consejos, los apadrinaba, los cobijaba, les decía, ojo, no te vayas a comprar, no te compres, porque los pibes, claro, con esa platita que empezaban a cobrar, los jugadores enseguida querían el autito nuevo, y él les decía, no, primero la casa, primero el departamento, primero el techo, después pensé en el auto. ¿Y qué director técnico hace eso?
No, la verdad que no. Además estuvo en varios clubes.
Sí,
muy importante.
Él identificado con Ferro, pero
claro,
estuvo en varios clubes.
Estuvo en Gimnasia de La Plata también.
En
un montón de equipos de fútbol.
Sí, sí. Así que, bueno, yo quería simplemente recordarlo con unas palabritas.
Claro. Un tipazo. Lo que no sabía que era un hombre de tanta edad. Pensé que era más joven.
86.
Claro, yo pensé que tenía 70 y pico de años, pero no se veía joven.
Decir que su problema fue originado por el COVID, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
No pudo
y hablando de ese tema, sí, la tenemos a la secretaria acá.
A ver.
Que nosotros en AME nos fijamos mucho eso, controlamos mucho que la noticia no sea errónea, ¿no es cierto? Claro, explícalo vos.
Por supuesto, sí, por supuesto. Siempre hay que chequear en varias oportunidades y con varios medios esto que vos decís, ¿no, Marina? Claro. De que de pronto alguien da una noticia, pero previamente, antes de copiar, como decís vos, hay que recontrachequear, sobre todo cuando tiene que ver con la vida de
más todavía.
Pasó con Cacho Fontana cuando creo que fue un canal de aire que lo dijeron.
Lo dijeron en el aire.
Y
en
después,
la radio,
después del corte tuvo que volver, el mismo que tuvo que poner la cara para decir que murió, tuvo que decir perdón, pero no, claro, ¿no?
Claro.
También eso, ¿no? En el minuto al minuto, en un canal de televisión, exponen a lo mejor a un presentador, a un conductor, a dar una noticia que a lo mejor él no personal no tiene tiempo siquiera de chequearla y lo mandan,
es cierto,
¿no?
Es cierto,
al frente, decía esto último momento y tiene que salir a decirlo y después
totalmente.
Pero es la verdad que hoy en realidad no es un tema de ahora, las fake news, ¿no? Las fake news están
de siempre.
Solo que ahora las redes sociales lo exponencian un poquito más porque uno retuitea o algo sin saber
que y está más visible, ¿no? Está todo más visible. Todos tenemos más acceso.
Claro.
Porque antes tenías que esperar al diario de mañana.
Exacto.
Entonces, a lo mejor en el mientras tanto, bueno, una cosa se chequea. Y, pero eres inmediata la noticia.
Es
inmediata.
Por eso lo que quiero decir
es
que nosotros miramos permanentemente, Elizabeth también. Somos muchos medios y tratamos que ninguno se equivoque. Porque es bastante jodido publicar una información errónea.
Tal
y más de esta índole.
Exactamente, exactamente. Permítanme que un pequeño y así de chiquitito homenaje a Agriwall, les cuento, mi madre, hincha fanática enferma.
Ah, sí, mira.
¿Cómo me gusta eso? Pero mal, era una cosa que sufría con su Ferro querido. De hecho, yo soy hincha de River y de Ferro. ¿Sí?
Viene ahí.
Y así que Agriwall estaba siempre en la mesa de cada cena y cada domingo que se escuchaba por la radio, los partidos. Gracias a Dios llegó a verlo mi madre, campeona Ferro en el 82.
Claro.
En el 82
y después en el 84.
En el 84 y en el medio, en el 83, subcampeón.
Campeón.
Mira que.
Y de hecho, creo que fue en el 84 que se fue campeón ganándole a River. Sí. Pero bueno, no importa. Agriwall era algo que se mencionaba. Mi madre lo nombraba todo el tiempo. Agriwall, que era fan, se conocía a todos los jugadores, era muy fanático.
Sí, además, era un buen estimulador para los jugadores también.
Sí. Muy querido.
Son técnicos que no se consiguen.
Los jugadores iban saliendo a la cancha y él les daba una. Les pegaba en el pecho, ¿no?
Les pegaba en el pecho
y esa era su marca, ¿no? Esa era una costumbre muy de él. Después algún otro entrenador lo copió, pero eso era una marca de Timoteo. El viejo le decían. Cuando no era viejo, ya le decían el viejo a Agriwall. Bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo, de hablar con la hija hace 3 años, si yo no recuerdo mal, y si no fueron 3, fueron 4. El Rotary Club entregó diferentes reconocimientos y uno fue Agriwall, y ahí yo estuve y bueno, me gustó compartir ese momento porque sí es un ídolo, era un ídolo y así hay que recordarlo, ¿no? Como a los grandes, como a los grandes. Así que bueno, se fue de gira, se fue de viaje y está bien este homenaje.
Claro.
Mario, te comento, mira, quiero pasarles un dato a ambos y también a los oyentes. Acá me llega un mail que dice, Buenos Aires, esquina Boedo, para vos y tus amigos. Y acá me comentan que en YouTube, si vos buscás, ¿cómo se llama esto? Buenos Aires, esquina Boedo.
Sí.
Están colgadas ahí las filmaciones de todos los espectáculos que se hacen ahí. Entonces, cuando a mí me llega esto, yo enseguida busqué, ¿y qué encuentro?
No.
El recital de Mario Bruno y las palabras de Elisa del Machado en ese hermoso escenario de San Juan y Boedo. Entonces, les digo, está muy bien filmado. Aplausos para ustedes.
A 4 cámaras.
No, es que está muy bien filmado. Está todo el espectáculo, porque antes hubo.
Se usa aliviado más o menos.
Se ve que han hecho una edición, cortaron y pegaron. Está excelente tus palabras, Eli, también, porque les cuento, vamos a contar de qué estamos hablando. Esto fue el día 6, creo.
10 de abril.
10 de abril, que hubo un espectáculo en la esquina Meromancia, en la esquina de San Juan y Boedo. Que ahí hay un. Bueno, el café es maravilloso y el escenario es magnífico. Es un lugar al que concurren muchos turistas, a lo mejor esta vez
estamos transitando,
turistas no había, pero el lugar estaba lleno.
Sí.
Y entonces en ese escenario se presentó Mario Bruno haciendo un tributo a Sandro, porque justamente se estaban cumpliendo los 50 años de la transmisión.
51,
desde el Madison Square Garden.
Claro.
La primera transmisión vía satélite a todo el mundo, ¿no? Y el primer cantante latino. Bueno, pero lo cierto es que Mario Bruno hizo el homenaje, el tributo a Sandro, y Elizabeth Machado era la presentadora y la que hablaba antes de cada tema. Realmente hicieron un equipo magnífico. Y entonces ahora, háganme caso, buscan en YouTube Buenos Aires esquina Boedo, porque así se llama este sitio, Buenos Aires esquina Boedo. Entonces ahí está colgado esta filmación que no sé si tiene un número, porque las van numerando ellos las filmaciones, pero bueno, no se lo pierdan. Si no la han escuchado todavía, acá Mario Bruno en su rol de...
¿A vos te gustó?
Me encantó, me gustó mucho, a mí me gustó mucho, sí.
Viste, ya tengo una nueva representante.
No, bien. Así que bueno, y el agradecimiento a Rosa María Silva.
A Rosa María Silva, ¿no? Que trabaja mucho incansablemente por el barrio,
sí,
también.
Sí, por el barrio. Por el barrio de Corrobero, por la cultura en general. Así que felicitaciones a ella.
Y le da oportunidades a muchos músicos, cantantes,
bailarines también. Sí. Acá es el que dice Buenos Aires esquina Boedo encuentro 163, porque me parece que están numerados. Este es el encuentro 163, yo lo estoy viendo acá, así que bueno, no se lo pierdan.
Muy bien, lo vamos a buscar entonces.
Ahí está. Bueno, Mario,
decime.
¿Tenemos hoy la columna de Hernán?
Sí,
estamos para más adelante. ¿Cómo estamos?
Me gustaría que Elizabeth lo presente a Hernán, que es un compañero nuestro de AMEP.
Bueno, entonces vamos a escuchar ahora, cuando es la hora 16:25 en la República Argentina, Hernán Santiago Bizarri, aquí en Boedo, otra mirada.
Buenas tardes, Mario y Marina, en la nueva emisión de Boedo, otra mirada, por Radio MEP. ¿Desde dónde? Desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo la cuarta entrega de los jugadores históricos de San Lorenzo de Almagro. Ricardo Alarcón, volante ofensivo derecho, integrante de los equipos campeones del torneo del 33 y de la Copa de Honor del 36. Jugó 128 partidos con la casaca azulgrana y señaló 77 goles. Luego jugó en Boca y Platense. Oscar Basso, zaguero central de alto nivel técnico. Comenzó su carrera en Tigre y luego tuvo un breve paso por River, pero su jerarquía la demostró con la camiseta de San Lorenzo, donde tuvo dos etapas muy exitosas, jugando 209 partidos con 12 goles y fue uno de los símbolos del brillante campeón del 46. Carlos Adolfo Butiche, por su manera de atajar y sus reflejos para volar, fue bautizado Batman, atajando en 183 partidos, alcanzando su máximo rendimiento en el año 68 como arquero de los Matadores, soportando solamente 10 goles en contra, quedando con la valla menos vencida del campeonato. Impresionante. También atajó en Huracán, Los Andes, Atlanta y Gimnasia La Plata. Terminó su carrera en el fútbol brasileño. Vittorio Nicolás Cocco. A San Lorenzo llegó procedente de Unión de Santa Fe. Fue volante de creación y arribó al Ciclón para reforzar el equipo previo al Metropolitano del 68 y se quedó hasta 1974. Jugó 194 partidos, 10 más en la Copa Libertadores y marcó 49 goles. Se destacaba por el dominio de la pelota y por tener un potente cabezazo. En San Lorenzo salió 4 veces campeón. Después militó en el Deportivo La Coruña 2 temporadas y al regresar a la Argentina jugó para River, Atlanta y Boca. Horacio Narciso Doval, wing derecho de enorme habilidad y velocidad. En sus 2 etapas en San Lorenzo jugó 112 partidos con 40 goles. Integró la delantera conocida como los Caras Sucias, que pasearon su web fútbol por todas las canchas, pero no pudieron salir campeones, ¿no? Cosas del destino. También jugó para Huracán y en Brasil lució las casacas del Flamenco y el Fluminense. Alberto Rendo, volante derecho que llegó a San Lorenzo directamente de Huracán. Ahí donde volvió para terminar su carrera, se podría decir. Para los de Boedo arribó en el 65 para formar parte del equipo de los Caras Sucias, pero fue el antecesor, el de los Matadores del 68, en donde se consagraron campeones invictos por primera vez en el fútbol argentino. Con la selección fue campeón de la Copa de las Naciones en el 64 y actuó en las eliminatorias del Mundial 70. Como DT, también dirigió a San Lorenzo en la década de los 70. Y bueno, me guardé el plato fuerte para el final. A mi entender, uno de los mejores centrales argentinos, Claudio Oscar Marangoni. Nació en Rosario, pero su estreno en primera lo tuvo en Chacarita en el 74. Este volante central de fina estampa y buen pie fichó para San Lorenzo en 1976, donde jugó hasta el 79, cuando fue vendido al Sunderland inglés. Con la camiseta azulgrana jugó 135 partidos con 25 goles. En nuestro país también jugó para Huracán, Independiente y Boca, club en el que se retiró jugando su último partido justamente contra ¿quién? Contra San Lorenzo. Tuvo un breve paso por la selección argentina en 1983. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva entrega de Jugadores Históricos de San Lorenzo. Les habla Hernán Santiago Bizzari, les envío un gran abrazo para todos ustedes, como también para los oyentes, y nos vemos el próximo jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro, en pleno corazón de Boedo. Hasta el jueves.
Sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. La vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Calio, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Sea el color, toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar, cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final, en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy,
Radio Amer.
Muy bien, estamos de vuelta al aire.
Muy bien, mucha música, qué lindo. Santiago Bizarri, música.
Saludos a Santiago Bizarri, a nuestro amigo, sí, el Colo,
seguro, Hernán, que nos está escuchando.
Que en cualquier momento viene al estudio. Cuando pase,
bueno, que venga a visitarnos, Hernán.
Cuando pase la pandemia.
Sí. Vamos a esperar 5 años, ¿no?
Lo tendremos en el 2023.
Te lo vamos a en tu programa también, al de Marina.
Lo tendremos en el 2023, Hernán.
Hay que vacunarlo, Alberto. Lo vamos a llamar a Carla Bizotti. Vacúnemelo a Santi.
Santiago, montamos un vacunatorio en la radio. Bueno, pero hablando de eso, Mario, yo te contaba hace un ratito sobre este tema de los testeos, lo importante que es testear. Mucha gente a lo mejor no le da la misma importancia, que obviamente una cosa es testear, otra cosa es vacunar, pero es importante saber qué cantidad de gente tiene este virus y por dónde anda, y hacer como un mapeo. Te cuento esto, que ante la situación actual respecto al COVID-19, la mejor estrategia es justamente la detección temprana, en caso positivo, para su aislamiento, y así se cortaría la cadena de contagios. Y también resulta imprescindible reforzar las medidas de prevención personal. Bueno, es por esto entonces que veamos cómo actuar en casos de que uno tenga dudas, ¿no? Si estuviste en contacto con un caso positivo y no tenés síntomas, en ese caso deberás resguardarte en tu casa, por lo menos 7 días. No tenés síntomas, pero no podés saber si lo podés estar transitando.
¿De la familia?
Claro, bueno, sí, aislarte 7 días en forma preventiva.
Qué suerte para mi familia, no me mandan arriba de terraza.
Bueno, sería lo ideal si hubiera comodidad. No. Donde. Luego también te sugieren acercarte a una unidad febril de urgencia, lo que se llama NUFU, que funciona en casi todos los hospitales. Yo sé que en el Durán, por ejemplo, está, y con un horario muy amplio, funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, incluso sábados y domingos. Entonces, te tenés que acercar a esos lugares si tenés alguno de estos síntomas: fiebre 37 o superior, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de gusto u olfato, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. En ese caso, te aconsejan acercarte a una unidad febril de urgencia. ¿La idea cuál es? La idea es justamente esto que estábamos diciendo, detectar y todos estos casos que a lo mejor son asintomáticos y andan por la calle dando vueltas y contagiando sin saberlo, claro, ¿no? Por maldad, claro, ni por ignorancia, porque uno no sabe que lo está transitando. Entonces, bueno, esa es nuestra sugerencia desde aquí, desde Radio AMEP. Cuídate, cuida a los tuyos, cuídate vos.
Está muy complicado, sí, la verdad que sí.
Y además, agreguemos a eso también, que ahora hay una, en la ciudad de Buenos Aires, hay unas unidades móviles de testeo.
Claro, yo lo
son para aquellos que viven con una persona mayor, que a lo mejor no tienen síntomas, ¿no?
Claro, claro.
Pero para asegurarse,
riesgo,
exacto,
sí, sí, sí.
Comerciantes, pueden ir gente que a lo mejor sale a trabajar.
Yo eso lo vi en Caballito, por eso le preguntaba a Marina.
Vos me habías preguntado, en realidad están en las 15 comunas, porque
claro, eso no
se han incorporado, esto que decía Eli, se han incorporado 15, son 15 unidades móviles, 15 unidades de detección móviles, estuvieron en Caballito, en el Parque Rivadavia, fueron muy visibles, pero están en todas las comunas.
En las 15 comunas, y cada semana van cambiando de esquina, no es que siempre están en la misma
esquina. Van rotando, mira que
tienen acceso otras personas, claro, eso está, la verdad que está muy bueno.
La recomendación sería entonces que cada vecino se comunique con su comuna y que le pregunte dónde va a estar esta semana la camioneta móvil. Y bueno, y entonces allí hacerse este hisopado. Bueno, ¿con qué seguimos, chicos?
Qué lujo trabajar con ustedes, ¿no? Que están muy bien informadas permanentemente.
Vamos a ver, en este momento
estamos buscando. Poca cosa. Acá él está bien informado.
Estamos buscando la temperatura, según dice aquí, 23 grados. Puede ser que un poquito menos también, ¿eh?
Sí.
Pero a estar preparado porque se vienen días fresquitos, como
hoy
día
sí
a la mañana.
De la mañana, ¿eh?
5 grados esta mañana.
Un frío impresionante.
No,
ando siempre en remera, por ahí está fresquito igual.
Fue el día, igualmente fue el día más frío de la semana, ya mañana, eso, pasado, de a poquito van a ir subiendo unos graditos la temperatura porque va a rotar el viento, ahora viene del sur, va a rotar al norte.
¿Se viene otro día primavera o no?
No va a llegar a más de 20, 21 claro, grados, ya esperemos eso. Y las mínimas, a lo mejor no tan mínimas como esta semana, van a llegar a 10, 12, 13 grados las mínimas. Sí, sí, sí. Entre el lunes y martes, lluvia, nada. Bueno. Te lo digo, te lo aviso, vos fijate.
Por ahora no llueve,
paraguas, claro,
guardando el paraguas
por la duda.
Pero hay que sacar el abriguito, sí, el abriguito, sí.
Yo,
mira, yo acá estoy leyendo,
para venir acá.
¿Cómo?
Ah, bueno. O algún otro trabajo, por suerte puedo trabajar desde casa, ¿no? Y si no, para venir acá. Pero a lo que estaban diciendo, algo que me parece a mí que se está fallando en el control, es que en los puntos, yo no lo digo porque no se puede poner alguien que esté testeando en cada parada, quién sube, quién no, porque es imposible.
¿Testeando o controlando?
Controlando ni testeando, ni nada.
¿En las paradas? ¿En las paradas de los aéreos?
En Flores, por ejemplo, vos venís, atravesás todo Flores. Nunca, yo dije... Tengo el permiso, obvio, pero digo, en un momento me van a...
controles, decís vos.
No hay ningún tipo de controles.
Control.
No hay tipo de control.
Coincido, Claudio, te doy la razón y te aplaudo, mirá.
No, obvio, todos necesitan trabajar. La otra vez, no me acuerdo quién le contaba, que obviamente la chica no pudo sacar el permiso. Yo tomo el 124 y en Villa del Parque para venir acá, se baja, yo estaba esperando el 134 y me pregunta, ¿sabes dónde puedo tomar 124 para volver? Digo, ¿dónde tenés que ir? A San Miguel. ¿Y por qué no te tomas el tren? Porque piden el permiso. Vengo a entregar un trabajo.
Claro, no
pasó,
tenía permiso.
San Miguel con el 53 hasta General Paz y López de Vega sin un control.
Claro.
Yo lo digo, menos mal por la chica porque pudo trabajar, pero
claro, claro.
Si vamos a controlar, no hay un control. Acá en Buenos Aires no hay ningún control.
No hay ningún
Chacarita,
control.
Sí.
No hay control.
Chacarita sí, ahí, por ejemplo, pero son muy dispersos.
No hay control. ¿Pero dónde en Chacarita? En el tren, en la estación de tren. Porque yo vengo de Chacarita y no vi a nadie controlando nada. Ni supe. A lo mejor en el tren, a lo mejor en los trenes tienen mayor. Claro, a lo mejor ahí tienen mayores.
En el tren hay control. En Lemos, Villa Coronado, Villa Bosch y recién en la cruz. Después puedes viajar tranquilamente que nadie te viene.
Eso es cierto, hay muy poco control.
Claro, la contradicción se produce cuando a vos te dicen que no uses medio de transporte, que los medios de transporte son solo para los esenciales o para los chicos o para los docentes. Ahora, yo tengo en mi celular el trámite de como esencial, como periodista yo tengo la autorización para tomarme el colectivo. Pero te cuento lo que me pasó ahora, hace un ratito para venir a la radio.
¿Qué te pasó?
Caballito, yo me tomé el 85 para venir hasta la radio. Sí. A veces Osada he venido caminando, son 30 cuadras, no es tanto, pero... bueno, me voy a tomar el colectivo. Claro. Pasaron tres colectivos, 85, que es el que tomo, y no paró ninguno. Mirá ¿Por qué vos, no paró? Porque estaba lleno.
Claro.
No paró ninguno. Ahora, yo me pregunto, ¿toda la gente que estaba dentro del colectivo es esencial y tiene el permiso?
Claro, no, ¿está habilitado para que el colectivo vaya lleno de gente?
Pueden ir hasta 10 personas paradas. El colectivo iba con 10 personas paradas, no paró. Tres que no pararon. Pero
colectivo...
si nadie los controla, ¿cómo saben que esas personas están autorizadas para viajar en colectivo?
Claro.
Yo estoy autorizada y no pude viajar. Me vine en taxi.
Claro, claro.
Así que bueno, Mario, después te pasaremos los viáticos aquí de los gastos. Todo esto para avisar que me voy a pasar los viáticos a la radio. Todo para eso. Bueno, no, pero es cierto, chicos, que hay cosas que no cuesta mucho organizarlas. Esto no es cuestión de ni de dinero ni de presupuesto.
Lo que ocurre, Marina, también es que, por ejemplo, una zapatería, una casa de bisutería, eso no es esencial, pero siguen abiertos. Y la verdad es que los dueños de esos negocios tampoco le pueden pagar.
Claro.
Un taxi todos los días a uno o dos empleados.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que también ahí estaría incluido entre los que serían.
Claro, evidentemente las medidas están o mal tomadas o mal enunciadas.
Creo que tiene que ver más con la nocturnidad.
Yes.
Creo que enfocaron más
yo
a
creo que sí,
porque
pero
hasta las 8 ahí sí, a lo mejor.
Mira que yo veo a 20 metros una avenida y los autos siguen pasando a cualquier hora.
Sí,
no
hay autos, como bien decía vos, Eli, hay más tránsito vehicular. Porque hay mucha gente que previendo que no puede tomar el medio de transporte público, sale con su auto, que en épocas normales no lo haría.
¿Y la gente que se ve en la calle? es impresionante. Yo la vez pasada pasé por Parque Centenario, era impresionante, no se podía ni caminar.
Este es un tema que no lo vamos a resolver nosotros.
Pero era terrible.
Quería comentarte algo que mientras estoy buscando acá, y de paso, Claudio, te pido, si me podés buscar mientras tanto, si me podés buscar Sur, ¿puede ser? Sur, gracias, es un ídolo. ¿Qué sería de nosotros sin Claudio?
Mirá. Tango,
no, ¿sabés por qué? Porque acá estoy viendo que justamente hace un ratito hablábamos de la esquina Homero Manzi, sí, donde se presentaron ustedes, estos dos grandes aquí de
qué
lujo. Bueno, ustedes se habían presentado justamente en la esquina Homero Manzi. Y esta semana se cumple un nuevo aniversario de fallecimiento de Homero Manzi.
Claro.
Y dado que tenemos a la esquina Homero Manzi en el barrio de Boedo, sí, y siendo esto Boedo otra mirada,
y siendo Homero Manzi del barrio también,
me pareció que era oportuno hoy, a ver, acá lo estoy buscando, Homero Manzi, cuyo nombre de nacimiento era Homero Mancione.
Mancione.
Ahí está Elizabeth con su...
¡Ay, está muy linda, Manina! Yo no sé.
Bueno, pero te cuento que Homero Manzi fue poeta, político, guionista, director de cine, periodista, autor de tangos. ¿Y de qué tangos? Entre ellos tenemos Barrio de Tango, Malena, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur. Por supuesto, Sur, su tango, creo que más grande. Así que, Claudio, si lo encontramos, ahí vamos con un poquitito
vamos con Sur entonces,
para rendirle nuestro homenaje a este grande Homero Manzi.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén
ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Radio Amor.
En Boedo, Radio Amor. En Boedo, Radio Amor. Estés donde estés, escucha Radio Amor.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves, de 21 a 23 horas.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo. Con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanni Velo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Hablemos del suicidio es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Muy bien, estamos de nuevo.
Aquí estamos entonces, 16 horas 54 minutos, caramba, en la recta final de esto que es Boedo. Otra mirada, se nos fue el programa. Y mañana viernes, ¿qué tenemos mañana viernes?
Tenemos el recreo de Elizabeth Machado.
El recreo de Radio AMET. A ver, Eli, contanos.
Sí, por supuesto. Mira, Manu Gutiérrez va a hablar de la historia de amor y venganza que hay detrás de la construcción del edificio Cabana.
Retiro. ¡Qué tal! Impresionante, sí.
Hubo un problemita entre una suegra y una nuera. Qué vínculo intenso, ¿eh?
Sí, claro.
Eso también vamos a hablar.
Pero había un dinero ahí, ¿eh?
Vamos a saber exactamente esta historia de amor que terminó justamente con la edificación de este genial edificio Cabana de Retiro. También vamos a tener en exclusiva a Leo Varela. Él es facilitador de Ensueño Dirigido. Son unas nuevas terapias alternativas que se están dando hoy en día.
Ensueño
Dirigido.
Ah, interesante.
Tiene que ver un poquito con una cierta meditación y todo un ensueño que te lleva a ser justamente el facilitador. Y a partir de ahí después se analiza, porque eso es todo inconsciente, ¿no? Que se expone en ese momento y empieza entonces a trabajarse a partir de ahí. Leo Varela, entonces lo vamos a tener acá en exclusiva en el recreo. Mañana a las 4 de la tarde los voy a esperar entonces a todos.
Y no hay que perdérselo.
Bien, me encanta la propuesta. Lo tenemos más tarde a Hernán Bisari con su enigmático también. Así que también recomendamos a las 19 creo que está Hernán Bisari. Así que
un día le voy a preguntar a Hernán que nos cuente un poquito, que él debe saber, de los fantasmas ahí del CCK.
Bueno, sí. Él tiene mucho trabajo y mucha investigación sobre los fantasmas de Chacarita, ¿no?
También.
Pero sí. ¿Sabés que Chacarita está? Bueno, lo tendríamos que traer un día para que nos hable de todo eso. Chacarita está considerado el cementerio más grande del mundo.
Claro.
Son 70 hectáreas.
70 hectáreas.
70 manzanas.
Y él se las conoce todo.
Pero vos todas las manzanas las conoce. Pensá, Mario, que hay muchos pueblos que no llegan a tener esa superficie. 70 manzanas, eso es Chacarita.
¿Igual vos te cruzarías el cementerio de noche sola ahí de punta a punta? ¿Te animás?
No le tengo miedo. No es algo que me siente miedo. No,
yo no tengo tanto miedo al COVID como a los fantasmas. Yo me quedo en casa.
Hay fantasmas buenos y amigables.
Decía mi abuela que hay que tenerle más miedo a los vivos.
Hay que tenerle más miedo a los vivos.
El cementerio de Chacarita yo no sabía.
Veces en fantasmas que están
fue hecho por una necesidad de que quedó chico el cementerio de Recoleta tras una pandemia y una
la fiebre amarilla. Sí, 1871 y el cementerio no daba abasto el que había, entonces hubo que construir. Pero mira, ahora que comentaste esto, yo recuerdo que hice una vez participé de una visita guiada en Recoleta de noche, a la hora que el cementerio cierra, era medianoche, pero era a las 8, una cosa así, hasta las 20.
O sea, entonces 10 y 10 de noche.
Fue interesante porque, bueno, si tenés miedo, no, porque no vas a ir
para sufrir.
Acá tienes miedo, Claudio, ya está asustado.
Mira, vos sabés que uno de los lugares más visitados por los turistas extranjeros es Recoleta. Recoleta tiene una cantidad de esculturas, de monumentos. Hay mucha arquitectura. Recoleta hay que verlo como un museo. No tenés que ir.
Hay gente viviendo a 100 metros de ahí, son departamentos.
Y la zona más cara. Una de las zonas más caras de la zona es la que tiene vista al cementerio.
No, que hablen de a uno porque no los estoy escuchando.
No nos pisemos. Bueno, en realidad estamos apurados por hablar porque, como sabemos que nos tenemos que ir, entonces nos apuramos. Mario,
yo me despido. Hasta la semana que viene, así que un saludito a todos. Chau.
Ahí está.
Y ya sabes, si sos cantante, músico, escritor, poeta, acá está, te vamos a recibir bien.
Están las puertas abiertas para darte difusión. Yo los espero el martes en mi programa Recorriendo Buenos Aires, martes a las 16. Y Eli, entonces mañana
a las 4 de la tarde los espero en el recreo.
Yo siempre recreo, siempre.
Bien,
Mariana también.
Bueno, que se quedan todos acá en la continuidad de Radio AMET, porque a las 6 de la tarde empieza. Pensé que era viernes.
Gracias, Claudia. Nos estamos viendo. Chao.
Hasta la semana que viene.
vida. No olvides la lección. La música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtía el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión. No vayas donde todo, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas, mi padre me dejó. La colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, rompe la calle, bailando el rock en la calle.
Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro. Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.